Lucas 18:18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El título de esta enseñanza, hermanos, es lo que debo hacer para tener la vida eterna. ¿Podemos hacer alguna cosa para alcanzar la vida eterna? ¿Podemos hacer algo para alcanzar la vida eterna? Esta pregunta está presente en todas las personas que han existido y existirán sobre esta tierra. En algún momento de sus vidas, esta pregunta tiene un gran peso existencial, pues Dios creó una humanidad moralmente consciente de su existencia. En algún momento, hermanos, en algún momento nos cuestionamos y preguntamos realmente cuál es el propósito de nuestra vida y si después de esta vida hay algo más. Los animales no piensan en estas cosas. Ellos viven y mueren sin conocer de su propia existencia. Pero no sucede así con nosotros, no sucede así con la humanidad. Los hombres son conscientes de su existencia. En algún momento, un hombre se acercó al Señor Jesús con este tipo de pregunta. Como todo hombre judío, empapado en el legalismo de sus días con el judaísmo, este hombre se acercó pensando naturalmente que habría algún hecho, algo que pudiera a él garantizarle la vida eterna. Este es el relato de Lucas capítulo 18, que también está presente en Mateo y en Marcos. Y vamos nosotros, hermanos, considerando este evento del hombre rico que se acerca a Jesús, vamos precisamente a tomar en cuenta ¿qué se debe hacer para tener la vida eterna? Bien, Lucas 18:18, un hombre principal le preguntó al Señor diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Un hombre principal se acerca. Un hombre principal es un líder de entre los judíos. Es un líder. De seguro, este líder había escuchado acerca del gran maestro Jesucristo. Había escuchado de Jesús. Dice el otro relato del Evangelio de Marcos que era un gobernante, que era un hombre que estaba en liderazgo. Esto da a entender que como un magistrado tenía autoridad local. Vamos entonces bosquejando quién era este hombre. ¿Quién era este hombre? Era un hombre gobernante y líder. En Marcos dice en el Evangelio que este hombre vino corriendo, dice, al salir Jesús para seguir su camino, vino corriendo hacia Jesús. E hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este relato de Marcos me muestra el carácter de este hombre. Dice que vino corriendo. Eso no lo dice ni Mateo ni Lucas, vino corriendo. ¿Cómo puede ser que un hombre tan importante salga al encuentro de Cristo? Porque viene corriendo y se inclina ante Jesús. El hombre rico se inclina ante Jesús. Y este acto de inclinarse, de arrodillarse delante de Jesús, declara que él tenía algo de conocimiento acerca de la persona de Jesús. Y por tanto lo hace con respeto. No así cualquiera se inclinaba delante de otro en este tiempo. Cualquiera no se inclinaba delante de otro, pero este hombre rico se está inclinando delante de Jesús. Va a buscarlo, dice el relato paralelo de Marcos, y se inclina ante él. También dice el relato del otro evangelio que era un hombre joven. No solamente era un hombre rico, sino un hombre joven. Y pensamos en unos 40 años aproximadamente, que es la manera como ellos consideraban hombre joven. No es un hombre de 20 años, 25, un hombre de unos 40, 35 años. Un hombre joven, rico, de cierta educación, pues no vemos tampoco que exija que Cristo lo atienda, tal como pasó con algunos gobernantes que siempre demandaban atención. Ahí tenemos en el tiempo de Cristo al mismo rey Herodes, que en algún momento lo mandó a ver a Jesús. Aquí no tenemos ese carácter de este hombre, joven, rico, gobernante. No tenemos eso. También vemos también que en algún momento, cuando ellos comienzan a conversar, Jesús llegó a tener gran compasión de este hombre joven que estaba buscando la verdad, pues llegó a amarlo incluso. Llegó a compadecerse de él, a tener gran compasión. Y déjame decirte, solo Cristo conoce el corazón de las personas. Y Cristo conoce el corazón de este hombre que está aquí, que viene apresuradamente a él, buscando las respuestas que inquietan a muchos sobre esta tierra. Pero déjame decirte que no basta con buscar a Cristo como si fuera solamente un hombre como nosotros, con gran sabiduría, pues en algún momento vamos a ser confrontados por la palabra de Cristo, que es lo que siempre el Señor hace. El Señor acoge y es todo misericordioso y bondadoso, pero Él confronta nuestro pecado siempre. Entonces, no basta con buscar a Cristo, como si fuera solamente un hombre sabio. En algún momento, Él nos confrontará. ¿Y qué le contestó Cristo? Bueno, en el versículo 18, entonces, vemos primero que este hombre está buscando la verdad. Está buscando dónde está la verdad, y por eso va donde Cristo. En el versículo 19, vamos a ver cómo ahora este hombre mira de dónde viene la verdad. En el versículo 19 dice así: Jesús le contestó, ¿por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Qué interesante respuesta del Señor. Él viene buscando, Señor, ¿qué tengo que hacer para, maestro bueno, qué tengo que hacer para tener la vida eterna? La respuesta del Señor es, ¿por qué me dices bueno? Solamente Dios es bueno. La respuesta del Señor a este hombre joven y rico tiene un propósito: mostrarse ante él, no solo como hombre, sino también como Dios mismo. El joven vio a Cristo como un maestro sabio y bueno, pero Cristo le dice que solamente Dios es bueno. Yo te pregunto, ¿has venido tú por preguntas que te inquietan con respecto a tu vida, la forma como vives en este mundo? Sí, bien haces entonces, como este hombre, ir donde está Cristo. Pero es importante cómo miras a Cristo. Tú tienes muchas preguntas, tienes muchas inquietudes. ¿Y cómo vas donde Cristo? ¿Cómo lo ves a Cristo? ¿Sencillamente como un hombre? ¿O también esperas una respuesta de Cristo como también el Dios hombre? Bien hacemos entonces a venir a buscar a Cristo, pero es importante también cómo miras a Cristo. ¿Es acaso entonces que podemos decir con toda certeza, es Cristo también Dios? Claro que sí, Cristo también es Dios, pero la pregunta es, ¿este hombre rico que está aquí con Jesús está viendo también a Cristo como Dios? Si vienes a Cristo, no le verás con tus ojos físicos, pues le verás a través de su palabra. Eso pasó con todos nosotros. En algún momento sentimos, en algún momento estuvimos interesados en conocer del Señor, pero vamos donde Él. Así como el hombre rico, tal vez no le tengamos presente, pero lo tenemos presente a través de su palabra. ¿Y qué nos va a decir él? Podemos solamente recordar Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Tú te puedes dar cuenta entonces. ¿Quieres conocer del Señor? Vas. Y lo primero que vas a encontrar es que más allá de tus expectativas que en un momento pudiste haber tenido de Cristo como un gran maestro, como un gran hombre, te vas a encontrar que Cristo también es Dios mismo. Y eso lo muestra su palabra. Y eso es lo que está haciendo lo que está haciendo el Señor con este hombre que quiere saber sobre la vida eterna. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué haremos ante la evidencia de Cristo como Dios? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, regresando al hombre joven y rico, te pregunto yo, ¿entendió él la pregunta del Señor? ¿Entendió él cuando le dijo, por qué me dices maestro bueno? Porque solo Dios es bueno. Al parecer, él no entendió que es necesario para todo aquel que busca la vida eterna ver la obra de Cristo como el Hijo del Hombre, pero también como el Hijo de Dios. Puedes tener, como este hombre, las mejores intenciones de anhelar una vida superior a la que este mundo generalmente ha dado. Pero si no miras al Hijo de Dios, no podrás alcanzar la vida eterna. Si no miramos a Jesús como Hijo de Dios, no podremos alcanzar la vida eterna. Eso es lo que está haciendo el Señor. Está despertando en él precisamente eso. ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Es una manera indirecta de decirle, ¿me estás llamando solamente como el Hijo del Hombre? ¿O quieres escuchar lo que dice el Hijo de Dios? Pero el Señor le dijo algo más, para despertar su alma a un buen entendimiento. Mira el versículo 20. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Deseas la vida eterna? Esa fue la pregunta que el Señor le hace a él. ¿Deseas la vida eterna? Preguntas por la vida eterna, deseas la vida eterna, ¿qué tienes que hacer? Los mandamientos tú sabes. A continuación, nuestro Señor usó la ley para producir en este hombre el conocimiento del pecado. Mira eso. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando le dice, tú sabes los mandamientos? ¿Cuáles son esos mandamientos? Como judío, y es interesante que no le dice todos los mandamientos, solo le dicen los mandamientos con respecto a la relación con el prójimo. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. 5 mandamientos. Le está mostrando la ley para ver si su alma puede ser apercibida al verdadero propósito de la ley de Dios. Y es que este es el verdadero propósito de la ley de Dios. ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios? No es condenarnos, sino es mostrarnos cuán pecadores somos y cuán, hermano, débiles estamos porque no podemos guardar la ley santa de Dios. Cuán inhabilitados estamos. Mira una vez más, ¿sabe los mandamientos? Le da los mandamientos. ¿Cuál podría haber sido la respuesta de él? Oh Señor, soy incapaz de guardar su ley. Pero no fue así. Él trata al Señor de mostrarle a través de la ley, trata de mostrarle su naturaleza pecaminosa. Pero aquel hombre seguía bajo el engaño de que él podía heredar el reino de los cielos en base al principio de hacer obras. ¿Cuál fue la pregunta de él? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y verdaderamente, ¿qué podemos hacer nosotros para heredar la vida eterna? ¿Hay algo que humanamente podamos hacer para heredar la vida eterna? Él tenía en mente eso. Él se acerca con un concepto de hacer algo para ganar la vida eterna. Y el Señor lo está conduciendo, le está diciendo, ¿me buscas como hombre? ¿O me buscas como el Dios que soy? Mira la ley, guardas, sabes lo que tienes que hacer, estás persuadido por la ley de Dios, pero ni aún así, la mejor obra que pudieron hacer muchos es seguir a Cristo. Pero no vemos esto en este hombre. Cuando el hombre rico se acercó, aunque pudo haber un deseo verdadero de saber cómo alcanzar la vida eterna, él puso su expectativa en lo que él puede hacer. Así es como la pregunta del Señor, esperando una respuesta a la que él tal vez está acostumbrado a ejecutar. El Señor estaba esperando, tal vez que él sea incapaz de guardar los mandamientos, pero este hombre rico estaba acostumbrado a sus riquezas, a su autoridad, porque tenía una forma de liderazgo, era un alto magistrado, y con frecuencia él quiere saciar sus inquietudes. Es muy práctico, no está interesado en algo más, sino entender una respuesta que solucione su inquietud. Te pregunto yo, ¿está buscando realmente a Cristo o está buscando sencillamente cómo satisfacer su inquietud? La respuesta que da nos deja ver la intención del corazón, y eso es precioso porque siempre el Señor nos va a llevar a eso. Mira el versículo 21, ¿qué dice el hombre rico? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Te pregunto una vez más, ¿deseas la vida eterna? Bueno, no solamente debes buscar la verdad, no solamente debes observar de dónde viene la verdad, no solo debes meditar en la verdad que es la ley de Dios, sino que también debes amar la verdad y abandonar toda forma de autosuficiencia. La respuesta que él da en el versículo 21 es, todo esto lo he guardado, miren eso, desde mi juventud, desde pequeño. Su respuesta fue sin duda sincera, pero superficial y falsa. ¿Por qué consideramos que es superficial y falsa? Porque a la luz de la Escritura, ¿quién puede guardar la ley de Dios? ¿Quién puede mostrarse perfecto como Él se está mostrando aquí y decir, todo lo he guardado? Porque ni siquiera Jesús le mencionó todos los mandamientos, sin embargo, Él los incluyó todos. Él los incluyó todos. Él, este hombre, al igual que Pablo, antes de venir a Cristo, pudieron haber tenido un celo irreprensible por guardar la ley, pero solamente a través de acciones externas, pero no en términos de una actitud interna. Sí, no podemos tampoco juzgar a este hombre, porque en su momento también Pablo era así. Pablo era celoso en cuanto a lo que creía, y Pablo estaba seguro de lo que estaba haciendo era para favorecer la obra de Dios. Si no fue hasta que el Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué me persigue Saulo? Es evidente que la ley no tenía un poder de convicción en la vida de este hombre, porque con arrogancia pretendió haber guardado estos mandamientos desde su juventud. Imagínense, esa es la respuesta que él da. Todos los he guardado desde mi juventud. Cuando meditamos atentamente en la ley de Dios, podemos ver que sus mandamientos no son tampoco cuestiones meramente externas, porque él pudo, más que seguro, haber tenido solamente un aspecto externo de la ley. Si la ley de Dios te dice que debes quitar, si la ley de Dios dice claramente que no matarás, sabemos, gracias a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que no se trata solo de quitarle la vida a alguien, sino que incluye realmente otras cosas como el odio y la intención de muerte contra alguien. ¿Sabía esto el hombre rico? Posiblemente no. La enseñanza de Cristo es clara en Mateo 5, 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que el que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. De seguro, este hombre no tenía ese conocimiento. Solo tenía un aspecto externo de la ley, tal cual como los fariseos lo tenían también. Solamente lo externo. No consideraban la intención del corazón. Por ejemplo, si la ley de Dios dice que no debes cometer adulterio, tal vez este hombre, al igual que los fariseos, se quedaban solamente en el aspecto externo de esta ley. Pero ¿quién consideraba la intención del corazón? El Señor lo enseñó, Mateo 5:27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, adulteró ya con ella. Este aspecto de la intención del corazón no estaba en la mente del hombre rico. ¿Por qué les puedo decir esto? Es por la manera con la, como la que él responde, con arrogancia. Con altivez, todo lo he guardado desde mi juventud. Definitivamente solo tenía un entendimiento externo de la ley de Dios. Ninguno de nosotros osaría decir eso. Gracias al Señor podemos tener un conocimiento mayor de su palabra. Pero también es bueno considerar el aspecto de la ley que tiene que ver con la intención de los pensamientos. ¿Quién puede conocer eso sino nuestro Dios? ¿Este hombre rico habría meditado en estas cosas? Definitivamente vamos a ver lo que acontece. Mira el verso 22, Lucas 18:22. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Quieres la vida eterna? Bien, conoce la verdad y escucha la palabra del Hijo de Dios. Eso es lo que el Señor está haciendo aquí. ¿Qué dice el gran mandamiento de la ley de Dios? Si recordamos las palabras de Deuteronomio, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Solamente el Señor, que es Dios mismo, pudo sacar de lo profundo del corazón de este hombre lo que él pensaba que había cumplido perfectamente, cuando en verdad él había desobedecido el más importante mandamiento de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Porque Jesús, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Una cosa te falta. ¿Y qué cosa era? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y sígueme. Eso lo confrontaba con una realidad, porque él era un hombre rico. Tenía muchas riquezas. Y el Señor le está diciendo, esto te falta. Miren ustedes las buenas intenciones que él tenía, pero superficiales. Buscaba solo al maestro, no estaba mirando al Hijo de Dios. Pero cuando se encuentra con él, se encuentra con la verdad de la palabra, se encuentra con la verdad de la ley que condena nuestro pecado, y ahora lo tenemos aquí, frente a Jesús. Y Jesús es la palabra que confronta nuestra pecaminosidad. Lo que a veces pensamos o ignoramos está ahí todavía. Está ahí. Y lo confronta con el primer mandamiento. Y luego, no olvidemos también el segundo mandamiento de la ley de Dios, que se resume muy bien en Mateo 22:39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué consideramos esto? Porque el Señor le está pidiendo que venda todos sus bienes para darlo ¿a quién? Al prójimo, a los pobres. Si no amaba a Dios y Dios era lo primero en él, ¿cómo podría amar al prójimo? Si no amaba a Dios en verdad y tampoco podía amar al prójimo, ¿cómo entonces podría amar a Cristo para poder seguirle? Es lo que le está diciendo el Señor. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Esto es lo que pudo de cierta forma haber pasado allá en Hechos con Simón el Mago. Yo estaba con los discípulos, con los apóstoles, pero pensó todavía comprar con dinero el don del Espíritu Santo, mostrando al final la intención de su corazón, que amaba todavía el dinero, amaba las riquezas. Regresando aquí al hombre, la respuesta que da es evidente. Mira conmigo el verso 23. Es una respuesta no de palabras, sino que la muestra en su rostro, versículo 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas. Él vino con intenciones genuinas, honestas, pero superficiales. En la medida que habla con el Señor, como lo amó mucho, se compadeció de él como un pecador que necesita arrepentimiento, le tiene que mostrar su pecado. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Todo aquel que se acerca y va a la palabra de Dios va a encontrar precisamente cómo es confrontado con las escrituras. Tal vez muchos se quedan en la puerta, tal vez algunos suben las escaleras, tal vez otros se sientan y llegan a cantar ciertos himnos, pero no es hasta que la palabra los atraviesa en su corazón que pueden ver las intenciones que hay en su corazón. Y podemos ahí recordar muy bien Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra de Dios. Cuando vas y escuchas en una iglesia bíblica la palabra de Dios, eso es lo que hace la palabra. Entra hasta el fondo de tu alma y divide tu propia naturaleza humana para mostrarte tus intenciones. ¿Cuáles son esas intenciones? Versículo 13 de Hebreos 4. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, pues todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra hace su propósito. Penetra, muestra las intenciones del corazón y nos encontramos delante de Dios de una manera en que Él nos conoce completamente y nos sentimos como desnudos ante su presencia porque tenemos que dar cuenta por nuestras acciones. Ahora, Él se pone muy triste porque tenía muchas riquezas. De esa forma, fue todo una desilusión solamente terrenal, basada en el hecho de que no recibiría la vida eterna que había estado buscando, porque el precio era demasiado alto para él, que tenía su corazón en las riquezas. No puedes amar a Dios y a las riquezas, o amas a Dios y no amas las riquezas. No puedes amar a dos señores. Era muy alto el precio para él. Era un hombre rico, era un hombre de cierta clase, era un líder, era un gobernante. ¿Cómo podría él salir luego y decir que voy a seguir a Cristo y no tenía ya ninguna posesión? Era demasiado alto el precio. Y este es el precio que todos tenemos cuando seguimos a Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Es alto el precio de seguir a Cristo. Es alto el precio, porque el Señor nos va a confrontar precisamente con aquello que todavía necesitamos entregar a Cristo. Él necesitaba abandonar esto. Él necesitaba dejar las riquezas. De alguna forma, eso mostraría que seguiría a Cristo. ¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres la vida eterna? Escucha lo que el Señor dice. Sé confrontado por la palabra. Mira el precio que tienes que seguir para poder venir en pos de Jesucristo. Pero sigue a Cristo y no seas indiferente. Cuando Él te diga, deja tu pecado y sígueme. La orden que le dio el Señor no la cumplió. Sígueme, le dijo. Pero él no pudo hacerlo porque amaba todavía sus riquezas.